una desocupación que es aceptable porque es un... Este porcentaje era 7,6, ¿no? Mm. 7,6% de desocupación, que recordemos que en tiempos de crisis similares o de ajuste similar al que tuvimos, teníamos mayor desocupación. Pero tenemos la subocupación, no tengo acá el dato, más o menos 11,1, creo que era de subocupados, que y tenemos esto de agarrar más trabajo. A ver si lo tengo.
Claro, porque no alcanza el dinero.
De agarrar más trabajo... Bueno, y muchos, muchos que somos asalariados. Eso es como una característica. Después, claro, acá tengo subocupados, no, muchos más. Ocupados por intensidad de ocupación. Hay distintas categorías como ocupados plenos,
claro.
No trabajaron en la última semana, subocupados y... Bueno, acá la si estoy viendo bien los colores, 12,8 de subocupación.
Sí, es importante.
Es importante. Sí. Pero bueno, y sobre todo los recortes. Tenemos que ahora está por llegar el ingreso, el salario, y es donde hay que sacar cuentas para tirar hasta el próximo cobro.
Seguro, muy completo y muy claro. Muchas gracias, María.
A vos.
Noticias en la radio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:20, la temperatura, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, humedad 79%. El ministro de Seguridad de la provincia dijo que están cerca de encontrar otras dos víctimas del derrumbe en Villa Gesell. Javier Alonso adelantó que puede ser un día clave en la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas.
Estamos casi llegando a las 132 horas de trabajo ininterrumpido. Ayer fue un día muy importante porque pudimos encontrar a una de las víctimas, a Nahuel. Y hoy creo que va a ser un día clave porque estamos muy cerca de otras dos de las víctimas. Así que, bueno, expectantes, trabajando. La grúa que tenemos acá, que pudimos bajamos, nos está permitiendo levantar grandes losas de 8.000, 9.000 kilos desde el lugar más extremo, sacarlas directamente a la calle, lo que nos ahorra tiempo de corte de las losas. Tenemos unos 200 bomberos, 450 bomberos por turno trabajan, ¿no?
Extienden los permisos de circulación provisorios para motos por la falta de chapas de patentes. El Gobierno Nacional autorizó a los registros de las distintas seccionales del país a otorgar el número de matrícula a los nuevos vehículos, aunque las placas lleguen después. Esto surge luego de que la Casa de la Moneda, encargada de fabricar estas matrículas, iniciara una licitación para que nuevos proveedores puedan producir las chapas. Racing derrota a Instituto por 2-0. Los goles fueron convertidos por Nazareno Colombo y Facundo Mura. Los tantos de los defensores llegaron al minuto 8 y 25 del primer tiempo. 20 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo algo nublado, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Habla, pregunta si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que puede suceder. Decirte que hiciera algo que te haga sentir bien.
Bien, segunda hora de Sin Alarma. Decíamos que el martes se van a realizar las elecciones en los Estados Unidos, determinantes sin duda para el destino no solo de este gigante a nivel mundial, sino también de la región y sin duda el futuro del mundo. Está en línea un periodista argentino, si no estoy mal informado, de la provincia de Buenos Aires, ustedes lo conocen, Mauricio Zabalza, que tiene la amabilidad de atendernos desde Nueva York. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
Mira, estoy con un monitor bastante, estoy escuchando ruido.
A ver, que te escucho bajito, a ver si nos acomodamos.
Yo creo que me llaman de vuelta y conectan, estoy seguro.
Ah, bueno, dale, conectamos de nuevo. Entonces, Mauricio, así tenemos una buena charla porque vale la pena. Sí que vale la pena, teniendo en cuenta entonces la importancia de lo que implica este domingo, decíamos, la realización de las elecciones, como es tradición en los Estados Unidos, las elecciones a presidente, así como, bueno, toda clase de elección se hace los martes, así en los Estados Unidos, como para tener un buen panorama. Mauricio, ¿estás ahí? A ver, Mauricio, ¿me escuchás? A ver si estás, Mauricio, vamos a hacer un último intento, si no, lo buscamos por la otra de las vías. Vamos, sí. Bueno, ya nos vamos a contactar con Mauricio, que está en Nueva York, en torno, reitero, a las elecciones de este martes. ¿Sí? Vamos a pasar un ratito, ustedes lo escucharon ya en las noticias de la radio, que hoy Colapinto, el piloto argentino, abandonó. Finalmente, con tanta expectativa, había 30.000 argentinos que habían ido a verlo. Dicen que así todo a Franco Colapinto lo despidieron de la mejor forma, pero venía muy accidentada el fin de semana, tanto el sábado en la primera tanda de clasificaciones como también el propio día domingo, con despistes y un despiste finalmente que lo dejó fuera de carrera cuando no venía haciendo un mal gran premio. Él dijo que era toda culpa suya. En ese sentido, recordemos que durante la semana se habló de ya directamente un posible traspaso de Colapinto, de Franco Colapinto, a una nueva escudería para el año que viene, un crecimiento, si se quiere, ya conseguir una butaca en Red Bull para, inclusive se decía, compartir con el propio Verstappen, que hoy ganó el Gran Premio de Brasil y que sabemos que ha sido campeón en la categoría, un piloto de una envergadura notable. Veremos si esto se termina concretando, ¿no? Porque hasta el momento tenía la única seguridad de ser piloto de prueba o piloto de reemplazo en Williams, pero podría tener una butaca en Red Bull. Todo esto, reitero, hoy con el abandono, la primera vez que le toca abandonar desde que Franco Colapinto está corriendo desde hace 4 o 5 carreras en la Fórmula 1, en una situación de este histórico circuito de Interlagos en la ciudad de San Pablo, en Brasil, y que generó el traslado de argentinos. El chico, cuando los veía, decía, parece una cancha de fútbol, porque realmente estaban la mayoría de los argentinos juntos en un sector del autódromo, bancándose también lo que era la lluvia torrencial, y bueno, los saludó, pero lamentablemente para él y para los argentinos que viajaron no pudieron ver una buena performance de parte del joven de nuestro país, como venía haciéndolo por este abandono en, reitero, una carrera muy, pero muy accidentada, ¿sí? Por otro lado, y en materia deportiva, también lo escucharon hace un ratito en las noticias de la radio, Aldo Civi, el equipo marplatense, volvió a la primera división después de 2 años, le ganó a San Martín de Tucumán la final que se jugó en la cancha de Rosario Central. Ahora sí lo puedo saludar a Mauricio. Mauricio, ¿estás ahí?
Qué gusto escuchar, qué gusto estar en Radio Provincia, una radio que para los que somos de la zona, General Belgrano, Provincia de Buenos Aires, es muy cara.
Bueno, y un gusto tenerte a vos y un orgullo también, teniendo en cuenta tu trayectoria, tu trabajo ahí en los Estados Unidos, y bueno, metiéndonos ya en el clima. A ver, todo lo que se lee acá es una sensación de mucha paridad. ¿Cuál es, qué es lo que, qué es, de qué se está hablando allí en Nueva York, Mauricio?
Paridad y desmesura.
Ajá.
Yo nunca en 23 años vi una campaña como esta, te cuento.
Claro.
Tampoco nunca hubo un candidato como Trump.
Claro.
Hay que decir la verdad, ¿no?
Claro. A ver si podemos recuperarte. Mauricio, ¿estás por ahí? Vamos a ver si lo podemos recuperar. Una pena porque se escuchaba clarito ahora. Pero bueno, esas son las cuestiones que tienen que ver con las telecomunicaciones. A ver ahí. Vamos a esperar un cachito. Ahí estamos llamando. Ahí estamos, Mauricio, perfecto. Me decías mucha desmesura, ¿no es cierto?, en la campaña.
Desmesura, por sobre todas las cosas, ¿viste? Y sí, muy está muy parejo, pero te digo la verdad que deja un dejo de que bajo el nivel, ¿no? Sobre todo al lado de Trump, ¿no? Que ha convertido esto en un circo. En realidad desde el 2016, ¿no?
Claro,
si,
es verdad.
Si nos centramos a la campaña esta, ¿no? De que los haitianos comen perros y gatos, la mascota de la gente, que acá ni siquiera, esto no es General Belgrano, ¿viste? Que está lleno de perros el interior de la provincia.
Sí,
acá
sí.
Cada uno, el perro está dentro de la casa, ¿viste? ¿Me
sí, entiendes? Sí, sí.
Entonces vos imaginate un inmigrante robando perros para comérselo. Es insólito. Por eso te estoy diciendo... Y es complicado para nosotros los periodistas, ¿sabes? Porque un periodista, por sobre todas las cosas, no busca la imparcialidad, ¿no? Sino que busca la verdad. Pero uh-huh. Entonces escucha tantas barbaridades. Y uno por ahí tiene que decir algo y te dice, oh, vos estás en contra de Trump. Y pero que me pasa por arriba la realidad. Ese
claro.
Es el tema, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y cuál es? Vos decías que viene aparentemente de mucho. Los números devuelven por lo menos una situación de empate técnico. ¿Qué puede pasar el martes?
Mira, yo creo que va a ganar Trump. Te voy a ser honesto.
Ajá.
Pero porque las últimas semanas viene evolucionando, viene mejorando, pero pasó algo hace una semana que puede ser el cajón de Herminio. Yo no sé qué edad tenés vos.
No, 50 y pico, quédate tranquilo.
Bueno, yo voté en el 83 y recuerdo...
Yo no llegué a votar, pero lo recuerdo al cajón, sí.
Yo creo que todo lo recuerdo. Pasó algo en el Madison Square Garden donde se hizo un evento que no, ni siquiera entiendo por qué lo hizo Trump en el Madison, porque acaba de perder 70-30 en la ciudad de Nueva York, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, subió un cómico y después un montón de otros 5 o 6 personas que también fueron impresentables, racistas, xenófobos, un montón de cosas, y cerró Trump, ¿no? Pero el cómico dijo que, y sobre todo en Nueva York, donde está la diáspora más grande de Puerto Rico, que Puerto Rico es la isla de la basura. Y Puerto Rico para los puertorriqueños, para todos los cercanos a los puertorriqueños, es como Malvinas para nosotros, ¿no? Uh-huh. De hecho, por ejemplo, Nicky Young, que lo había apoyado públicamente a Trump, tuvo que salir y decía, no se metan con hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegó el apoyo.
Claro.
Y el punto no sería tanto en New York, sino que en Pensilvania hay miles y miles de puertorriqueños viviendo y en Pensilvania se va a decidir esta elección.
Ah, claro, recordemos que para que vos lo aclares que hay estados que son clave y hay algo que es bueno señalarlo, cada 4 años lo hacemos, pero que allí cuando, como es una cuestión de colegio electoral, todos los electores del estado que se gana van para el ganador, ¿no es cierto? ¿No?
Exactamente.
Que eso hace que los estados sean claves, ¿no?
Y el número mágico son 270. Acá los estados, mira, yo te digo, de los 50 estados, hay 42 estados que ya se sabe quién gana, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, te voy a decir, Florida va a ganar Trump, en Texas obviamente va a ganar Trump, en Nueva York va a ganar Kamala, en California va a ganar Kamala, pero en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Georgia, Arizona y Nevada... En estos 7 estados es donde está lo que se dice los estados pendulares, que no se sabe para dónde van los electores. ¿Y por qué digo Pensilvania? Porque Pensilvania tiene 19 electores. Y ya se sabe que Kamala, ya te dije, el número mágico son 270, llega con 226 por los estados que ya se sabe que va a ganar, y Trump con 219 por los estados que se va a ganar. ¿Qué quiere decir? A Kamala le van a faltar 44 electores, y a Trump le van a faltar 51 electores. Si Pensilvania queda 19, el que gane Pensilvania, prácticamente con algún otro estado más, se lleva la elección.
Bien.
¿Y por qué lo digo?
Claro.
Porque no, Michigan y Wisconsin posiblemente gane Kamala, y North Carolina y Georgia posiblemente gane Trump. Uh-huh. Entonces la joya de la corona va a ser Pensilvania, porque después queda Arizona y Nevada, pero otorgan solamente a Arizona 11 colegios electorales y Nevada 6. Entonces, Pensilvania con 19 me parece que es quien va a dar. Si esa noche vos ves que ganó Trump, por ejemplo, Pensilvania, apostá que a presidente que gana, seguro, ¿no?
Seguramente. Así que ese podría ser el estado clave. Mauricio, contame, se ha hablado de migración, justamente, de los aranceles, de la economía. ¿Cuáles son las claves de lo que es la campaña? Por lo cual, independientemente de la pertenencia al partido, porque el deseo, el impulso de la gente a votar, ¿no?
Sí, mira, acá hay distintas cuestiones. Por ejemplo, uno de los temas grandes de la campaña es el aborto.
Ajá.
¿No? Hay un 22% del país, para bien o para mal, que habla sobre el aborto, y me parece que ahí es donde está ganando Kamala, ¿no? Sobre los derechos reproductivos de la mujer. ¿Por qué? Porque la campaña de Trump, sobre todo su vicepresidente, aspiran a criminalizar a nivel nacional el aborto, como es en Texas, ¿no? Uh-huh. Y mientras que Kamala está buscando que las mujeres, bueno, defender el derecho reproductivo, y que vuelva a ponerse de vuelta con cuestiones más simples, no creo por la Corte Suprema, porque ya la Corte Suprema, estos que están van a estar muchos años y no van a dar vuelta a la decisión, pero por lo menos que cada estado lo pueda hacer un poco de una forma mucho mejor, ¿no?
Ajá.
Después el otro tema importante, y ahí es donde gana Trump, uh-huh, es la inmigración.
Claro.
A pesar de que Biden y Kamala han bajado la cuestión del flujo de inmigración, lo han bajado muchísimo, un 60-70% en este último año. Bueno, ha entrado mucho venezolano, ha entrado mucho cubano, bueno, como siempre entran centroamericanos y mexicanos, claro, pero entraron millones de venezolanos que escaparon de Venezuela, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ha sucedido de que algunos no se pusieron al corriente de la ley, no se dieron cuenta que estaban en Estados Unidos. Y bueno, ha habido desde infracciones chicas, por ejemplo, andar en moto sin casco, 100 personas, que no se ven nunca 100 personas en motito,
claro,
en motito, ¿entendés? A cometer por ahí algún que otro asesinato a nivel nacional. Y eso está saliendo los medios conservadores nacionales a la tapa.
Claro.
Y dice, esto lo cansa la inmigración. Y Trump en sus actos de campaña presenta a los deudos de algunas personas que han tenido problemas con ellos. Entonces, ese es otro de los temas que para mí, de cualquier manera, hay mucha mentira por el lado de Trump, porque dice que los inmigrantes envenenamos la sangre de este país. Y los inmigrantes generalmente, y sobre todo los que vienen de Venezuela, son gente hambriada que viene a trabajar, ¿no?
Claro, claro.
Puede haber un porcentaje, ¿no?
Por otro sí, lado, como en todos lados, claro.
Pero los que vienen incluso de Centroamérica, de México, es la misma historia, ¿no? Gente que ni siquiera fue al jardín de infantes y que viene a trabajar, ¿no?
Claro. Mauricio, por otro lado, vos decías, hablabas de la desmesura de Trump, y ha habido también mucha fake news, esto, digo, como ha ocurrido, como ocurre en otros lugares, acá mismo en la Argentina, en Brasil, en varios lugares del mundo, sí.
Sí, mira, te voy a decir una cosa. TikTok, por ejemplo, está lleno, pero lleno de historias de mentiras. Uh-huh. Una señora hace 3 días atrás me dice, no, hay que votar a Trump porque es una vergüenza la economía. Fui al mercado y lo miré recién, los huevos salen $11, ¿no? Y yo justo tenía, como decir, de un supermercado muy famoso acá de Estados Unidos, y los huevos estaban 2,99 la docena. Entonces le saco una foto y le dije, ¿de qué me estás hablando?
Claro.
Me dice, lo vi en TikTok, le digo. Digo, bueno, digo, sí. informate un poquito mejor. Y vos sabés que se mezclan las cosas. Por ejemplo, Nueva York tiene una proposición, de todos los estados tienen distintas proposiciones que aparte que se votan y otros cargos electivos. Y es una proposición que tiene que ver con cambiar una constitución del Estado, con derechos individuales y ese tipo de cosas. Y las iglesias, por ejemplo, han dicho que van a votar que no, ¿no? Entonces, hoy a la mañana, alguien me decía, no, porque Kamala quiere. Le dije, no, pero eso es una proposición del Estado, ¿no?
Claro.
No tiene que ver con la campaña nacional. Pero claro, la Biblia y el galefón, ¿viste? Estamos viendo un montón de cuestiones que, hay que decir la verdad, salen de la boca de los dirigentes, ¿no?
Tal cual.
Porque si los haitianos comen perros y gatos, imagínate el resto de las cosas que se pueden poner, ¿no?
Imagínate. ¿Cómo te imaginas la relación con Argentina? Porque hay una relación personal de Milei con Trump, hay una preferencia de parte del presidente argentino por Trump. Incluso se habla de un posible viaje más allá de la agenda apretada en caso de que Trump triunfe. ¿Te imaginas que puede incidir en algo, en la relación con el Fondo Monetario o algo por el estilo?
Pero no va a cambiar nada. Uh-huh. De pronto Trump es amigo, bueno, se vio la reunión del CIPAC.
Claro.
De la ultraderecha, donde dijo mi presidente. A mí me dio mucha vergüenza, te cuento, como argentino.
Claro.
Sí. Ese abrazo. Pero... Pero voy a explicarlo, porque por ahí la gente no entiende.
Sí.
Trump hizo un golpe de Estado acá.
Claro, claro.
Que falló. Y ese golpe de Estado, el juicio, lo están pasando para adelante. Y ese juicio, si el expresidente, lo van a tirar a la basura. Y ya dijo que va a echar al fiscal del caso el primer día y que va a indultear a los 800 imputados, de los cuales hay 200 ya condenados y de los cuales hay 20 que tienen 20 años de prisión.
La famosa toma del Capitolio, aquella, ¿no?
Claro, entonces, para mí un golpe de Estado fallido. O sea, vos podés decir lo que quieras, pero en un país que tiene 200 y pico de años de democracia. Entonces, a mí ese abrazo como que me hizo un poco de ruido, ¿no?
Claro.
Ahora, dicho esto, ya vimos con lo que pasó con Mondino el otro día, que el gobierno argentino está alineado con Estados Unidos, esté quien esté.
Sí, está claro.
¿Me entendés? Está entonces claro. No creo que cambie nada, y si bien no se habló una línea de Latinoamérica en esta campaña, está claro que algunos países van a estar en buena relación, gane quien gane, ¿no?
Seguramente. En cuanto al tema del trabajo, porque justamente Milei que desregula, digo, porque escuché algunos...
Al revés,
porque Donald Trump suele generar o está a favor de los aranceles, intenta proteger el trabajo norteamericano, digamos.
Sí,
¿no?
Sí. Eso hizo en los primeros 4 años, también aprovechando las modificaciones que hizo Obama, ¿no? Acá
claro.
Siempre el que viene después aprovecha las reformas que hizo la anterior.
Claro.
Y realidad, y te voy a dar un caso. Por ejemplo, una de las empresas de, creo que era Ford, se estaba por trasladar a México y no se trasladó porque Trump incidió directamente para que se quede acá, bueno, con algunos arreglos seguramente impositivos o lo que sea, pero se quedó acá.
Uh-huh.
En ese sentido es totalmente diferente a Milei, ¿no? A mí me dicen, pero son iguales, no son iguales.
No son
por
iguales.
Ahí son iguales en cuanto a las cuestiones de género, de pronto, ese tipo de cosas, y algunos postulados que tienen que ver por ahí con la libertad, bueno, no sé. Pero no en lo económico, para nada.
Una vez, Mauricio, se dice que Trump es más bien de tratar de no generar o de no implicar a Estados Unidos en conflictos externos. Estados Unidos siempre está obviamente implicado en conflictos externos a nivel global por su importancia geopolítica y de potencia mundial, pero de no tratar de no generar tanta movilización de tropas. ¿Cómo ha sido parte de la campaña el tema global? Digo, porque
estamos
en guerra en Israel, en Ucrania.
Lo dice todo el tiempo, que no tuvo guerras durante 4 años. Pero ¿querés que te diga mi mirada?
Sí.
Él no tuvo guerras para no gastar plata.
Mm-hmm. Claro. Claro.
¿Me entendés? O sea, por ejemplo, Putin ya hubiera puesto la bandera, pero hace un año en Ucrania, olvídate.
Claro.
Pues dice, ¿qué vamos a gastar? Cada vez que el Congreso tiene que aprobar, ¿viste? Son miles y miles de millones de dólares, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido, Y te voy a recordar un tema. Yo no sé si ustedes recuerdan que casi se va de la OTAN. Le dijo, mira, ustedes pagan las cuotas que deben, o si no, nosotros nos vamos a la OTAN.
Claro.
Dijo, sí, sí. Lo dijo en su momento Trump cuando era presidente. Se trata de la economía, ¿no? De decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, las Naciones Unidas, todo está acá en Nueva York, el gasto es para Estados Unidos, todo es para Estados Unidos.
Claro.
Entonces, lo que hizo Trump para mí, fuera de no tener conflictos internacionales, y bueno, y ser amigo de Putin, porque el otro día, yo no sé si ustedes sabían, uno de los periodistas del Watergate, que volteó a Nixon, sacó un libro donde da una revelación que antes de que los estadounidenses tengan un testeo para el COVID-19, él le mandó una caja de testeos a Putin y su familia para que pudieran testearse por la enfermedad.
Mira.
Entonces, tiene una relación personal con Putin, ¿no? Mm-hmm. Entonces, si vos tenés una relación personal con un amigo, decís, che, no me vengas a robar la gallina del gallinero, deja.
Claro.
Robásela al otro que yo no digo nada.
Claro. Sí.
Pero en definitiva la cuestión es no gastar.
Uh-huh. Claro.
¿Me entendés? Porque si no te roban las gallinas, todos los días da huevo, ¿me entendés?
Seguro. Bueno, Mauricio, estaremos muy atentos, me imagino que no te va a faltar trabajo ahí en Nueva York. Y bueno, con toda la expectativa puesta en el martes, ¿sí?
Ahí estamos a full todavía.
Me imagino.
Pero está bien, pero para los periodistas y los que nos gusta la política, esto es apasionante.
Sí, me imagino.
Esto es apasionante. Yo sé que en Argentina también es un sub y baja para los periodistas, pero bueno, acá venimos hace un montón de meses con esta, una vorágine tremenda, ¿no? Con esta elección.
Me imagino. Te agradecemos muchísimo este contacto, realmente ha sido muy provechoso para nosotros, ¿eh?
Abrazo grande. Saludos a toda la gente de Radio Provincia.
Muchas gracias. Mauricio Zabalza, periodista argentino en Nueva York. Ah, bueno, 48 horas de las elecciones que marcarán el rumbo de Estados Unidos y de un poquito más en los próximos 4 años.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Conocé la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Agustín, soy Rada Aristarán, llega a La Plata para presentar Tarán, su nuevo espectáculo. 15 de noviembre, Teatro Coliseo Podestá. Soy Rada nos deleita con Tarán. Su espectáculo de comedia, mentalismo y magia llega a La Plata. Entradas a la venta en PlateaNet y Boletería del Teatro. Más información en www.rada.soy. Producen El Estudio Producciones y 300.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Divididos, vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
¡Muchas gracias! 221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones. Provincia de banca. Sin estridencias.
Sin tiempo.
Sin exagerar.
Sin apuro.
Sin gritos.
Sin urgencias.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Se vienen los piojos, ¿eh? Se vienen los piojos, que estamos escuchando el reencuentro de los piojos, así que nos vamos poniendo a tono. 36 pasaron de las 7 de la tarde. Antes de presentar un toquecito a María, digo que hay alerta amarilla por tormentas en La Plata.
¡Epa!
Para la madrugada y la mañana. Así que va a caer agua, ocasional caída de granizo. Por ahí a veces lo ponen un poco para cubrirse desde el servicio meteorológico, pero estar atentos. Ahí es amarillo, no es naranja, pero va a llover relativamente fuerte madrugada y mañana del lunes. ¿Está? Vamos a... como para ir viendo. Bueno, María, aguardar más de las elecciones después de lo que hablamos con Mauricio Zabalza, ¿no?
Sí, quería comentar sobre los dos gurús que son muy escuchados allá en Estados Unidos, están en distintos medios, y uno es Alan Lichtman y otro es Nate Silver. Ajá. Alan, el primero, es un docente universitario que le pegó en 9 de las 10 últimas elecciones presidenciales. El tipo tiene un sistema de 9 indicadores. Me puse a escuchar a ver cuál era su método, porque no es un método estadístico como el del otro. Entonces, él va por Kamala Harris y dice que su método, que es infalible, porque él hizo primero una predicción, o sea, aplicó el método a las elecciones de los últimos 140 años, más o menos. O sea, primero hizo como... lo que se llama no sé si un contrafactual, pero los primeros él aplicó a ver si sin saber los resultados ya ocurridos, si resultaba, y resultaba. Entonces después hizo pronósticos hacia adelante y le dieron bien 9 de 10. Mira. Y ahora él va por Kamala. Así que es una persona, es una voz escuchada y dice esto, mi método es... es así, y bueno, lo están sacando en un montón de lugares. Y por otro lado está el otro gurú, que es Nate Silver, que él tiene, él lo que hace es compilar toda una cantidad de encuestas y va ponderando, ¿no? Como algunas encuestas de ciertos diarios o de ciertos... hay mucha plata en juego y muchos de los fondos de campaña se destinaron al tema de encuestas y al tema medios, muchos más que en elecciones pasadas. Entonces él dice, esta es una elección nueva, con nuevas características y que donde juegan un rol preponderante los medios, los testimonios, las encuestas, y donde a través de las encuestas vas orientando, sobre todo en cada uno de los estados. Bien. Y bueno, entonces él, su ponderación de una cantidad de encuestas que él resume en una, le da, también fue muy,
muchos aciertos.
Tuvo muchos aciertos y tiene mucha capacidad predictiva y da que va a ganar Trump. Así que está entre los dos. Entre Trump y.
Mauricio, si bien no le gusta nada Trump, supone que gana Trump, ¿no? Veremos. Nos queda poquito. Y recordemos, Pensilvania, él decía como estado clave, porque, repetimos, para aquel que por ahí no lo conoce, que todos los electores del estado que gana un candidato van para ese candidato. Es decir, no es como en porcentajes como pasa acá en la Argentina, que en Entre Ríos, poner el peronismo le gana al radicalismo, vamos a hacer una antigüedad, porque ya no es peronismo. El peronismo saca el 51% y el radicalismo el 49%. En proporción, los votos van a cada candidato. Allá sería como que Entre Ríos todos los electores van para el que ganó.
Claro, entonces, hay algunos pocos estados que tienen lo que se llama split de votos, pero son excepciones.
Son excepciones.
Sí, en general van, y lo loco es que cuando vos ves el mapa de los estados, la mayoría están pintados de rojo del interior, que es donde gana Trump en para blancos, para zonas rurales, y Kamala gana en mujeres, que son más electoras que los hombres. Esa es otra característica nueva de esta elección, que son más mujeres votando que hombres votando. Por eso el aborto es tan importante y por eso la voz de Kamala creció drásticamente, así como Trump creció a partir del tiro que le dieron en la oreja. Ahí es donde las encuestas, a partir de ese atentado, es donde él empieza a crecer porque, bueno, venía mucho más abajo. La cuestión es que cuando vos ves el mapa, lo ves mucho más de rojo, pero Kamala gana en California, que tiene 56
electores.
Y gana en Nueva York, New Jersey, que también tienen un montón. Entonces, al tener esos dos estados, eso equivale a 10 de los que tiene Trump.
Veremos qué ocurre, queda poquito. Después de la última tanda, se viene Carlos Arcuri.
Después de una semana al palo, necesitamos un domingo.
Necesitamos un domingo.
Un domingo
sin alarma.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fútbol se siente en provincia.
En un supermartes de la Liga Profesional.
A las 18.
Estamos desde el bosque con el Lobo frente a Central Córdoba. Junto a Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Además,
el Pincha visita al Ciclón. Y lo mejor,
minuto a minuto,
te lo cuentan Sergio Ravena y Manuel Isabe.
Viví la emoción del encuentro con Gimnasia en La Plata y Estudiantes en el Nuevo Gasómetro.
Supermartes de la Liga Profesional.
Desde las 18.
Gimnasia, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo Estudiantes.
Por provincia.
Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua. Limpie y cepilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantén los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina.
Sin estridencias.
Sin tiempo.
Sin exagerar.
Sin apuro.
Sin gritos.
Sin urgencias.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Cuando no salga Mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas. Aún voy a guardar un último vals para ti. Thank you. que corriste a rescatarme de las llamas. Tú que pusiste paz en mi ciudad sin ley. Tú que aprendiste mis electrocardiogramas. Que hace tiempo que no sigo siendo el rey. Yo que soy cinturón negro en pesimismo. Que me fundo en cuatro copas el jornal. Que prefiero ser cualquiera, ser yo mismo. Que prefiero ser don nadie a ser don Juan. Cuando la luna se esconda para no verme sufrir. Cuando en mis noches de ronda ni Leiva me pida un bis. Y guarde luto la nieve y no salgan las estrellas cuando deben. Cuando ciertas mañanitas no me puedan ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí. Cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores. No olvides guardar un último vals para mí.
Bueno, yo no soy fan de Joaquín Sabina, pero este es un tema que parece una despedida y en el video aparecen Serrat, Drexler, entre otros, entre muchísimos artistas en un bar, él cantando este tema. Pero bueno, tenemos a Carlos Arcón.
Pero qué bien, cosa que... Mirá, hace 30 años exactos yo conocí a Joaquín Sabina.
No me digas.
Vino a actuar aquí al Polideportivo.
En un momento que estaría bravo, Sabina.
Claro, ¿no? Muy flaquito. Claro. En el Polideportivo de Gimnasia Esgrima La Plata vino a presentarse y hablábamos de su gran afición por el rockabilly, por esos géneros del rock de los 50.
Ah, mira.
Porque había bandas como los Trogloditas, los Loquillos, que él incorporó mucho a su repertorio.
Claro.
Incluso en el folk, que lo hizo en Peor para el Sol, que fue un tema que nació aquí en la ciudad de La Plata, ¿sabes?
Ah, sí, Peor claro, para el Sol.
Claro, porque
mirá.
Estaba enamorado de una chica. De un lugar, ¿te acordás que se llamaba?
El Boulevard.
El Boulevard del 53.
El Boulevard del Sol, ¿no?
Claro.
Me
y ahí le puso Peor para el Sol.
Ah, venía del Boulevard.
Claro, es de una sí. chica que de ahí, bueno. Y hay un documental que está en Disney Más, que es sobre el último concierto que hizo Sabina, y, o sea, que de alguna manera habla de su permanencia, de cuenta la historia de su vida, de sus padres,
desde
cuando tuvo una CB. Un documental que se dio en cine.
Mirá
está la señal de Disney Más también, para poder ver. Bueno,
bárbaro.
Esto es lo que hace Sabina.
Sí.
¿Vos sabés qué? Vos sabés que yo estuve actuando con Susana Jiménez, pero hoy vamos a tener una.
No, pero hace años.
Claro.
Me asustaste. No, me lo perdí.
No. Pero lo que te quiero decir es esto: que una persona que vos y yo conocemos va a tener ese privilegio que tuve yo de estar frente a Susana hoy.
Hoy domingo.
Claro, alguien que vos. Dijiste, qué bueno, cómo me alegró.
A ver.
Y saliste.
Sí.
Y hablaste y dijiste, ¡viva!
A ver.
Porque hoy,
sí.
con Susana Jiménez,
sí.
va a estar ¿qué? El Principito Sosa.
¡No me digas! No, como pareja de Camila
claro,
Jones.
Claro, vale que va a estar Camila Jones también. Ah, no se la claro. va a perder. ¿Eh?
¿Y por qué va Sosa por Camila Holmes?
Claro, como una pareja importante dentro de la farándula.
Claro. Recordemos que Camila Holmes es la expareja de Rodrigo de Paul.
Y a lo mejor la gente se piensa que le va a estar preguntando de Rodrigo de Paul y viste, claro. viste que Susana es tan inocente y a veces,
claro.
¡ay, metí la pata! No,
claro.
no, pero, bueno, lo cierto claro. es que Susana Jiménez está con el rating en picada, la semana pasada lo demostró,
claro.
con un dígito ya en sus... ¿no? ¿Viste? Llevó a Cris Morena, Los Nietos, Occhiato y Flor Peña,
ajá.
su pareja. Parece ser que no movieron el amperímetro del rating y ya se está diciendo que es el último año de Susana.
Claro. Porque lo que pasa es que en la televisión abierta está bravo para
está
mantener,
muy bravo.
¿No?
Y fíjate que se levanta el programa de... Darío Barassi, claro. viste que ahora caigo, ahora cae, que lo levantan,
ahora,
claro. claro.
Hay que levantarlo.
Bueno.
De gente exitosa, porque Barassi
claro,
tuvo mucho éxito.
Si en argentino dice el programa de Listorti también se levanta. Mirá. Vuelve el gran premio de la cocina, ahora que está tan de moda lo culinario, pero que apenas Bake Off hace 11 puntos de rating. Mm. O sea que evidentemente estamos asistiendo a una cada vez más hundimiento de la televisión abierta. Vos fijate cómo hace que Aptra, sabiendo esto, está dando los premios al cine. Ahora sabés lo que se viene, el Martín Fierro al teatro. Pará.
No me digas.
Sí,
claro.
Martín Fierro al teatro.
Pero se está entonces diversificando.
Paren claro. un poquito la mano.
Claro.
Paren un poquito la mano. Y el teatro está pasando un buen momento, porque sabés que esos actores que ya no los ves en la ficción, porque no hay ficción,
claro.
esos ves ficciones mexicanas por primera vez en Canal 7, ahora esos actores, la gente necesita historias nuestras que no te las dan las plataformas, que te dan historias universales. Entonces, la gente va al teatro, se quiere identificar con cosas nuestras y está teniendo un boom. Por ejemplo, aquí en La Plata, yo el otro día fui a ver una obra llamada Fiumicino, que es sobre el bar, que es lo que pasaba en el año 86 con una pareja y lo que era la culpa del embarazo de una mujer que no sabía quién era el padre, y paralelamente a estos años, una chica que decide compartir el amor con dos personas y que esas personas lo sepan, lo que se llama el poliamor.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas de 40 años para atrás ahora? Y comparando los dos momentos, además, que tienen que ver esas historias
claro.
entre sí. Es una historia de María Pascual, es muy bien hecha, es musical y va a dar que hablar. Entonces, te encontrás con eso, bueno, ahora me voy a ver Los Mosqueteros.
Ahora.
Con Nicolás Cabré, nuestro querido Freddy Pérez de Villarreal.
Ah, está él también, claro.
Está, que alguna vez fueron Los Mosqueteros, ¿te acordás? Marrales, Miguel Ángel Solá, Darío
claro,
Grandinetti,
sí,
Leidado, sí. que hacía la compañía Errar en Humanos Es, que yo recuerdo acá cuando estaba Guillermo Brizuela Méndez, que nos hablábamos desde acá, a Mar del Plata, con él. ¿Te acordás?
Claro.
Y bueno, y estaba la compañía esa que hacía Los Mosqueteros, que es un grupo, ¿viste cómo fracasan los mosqueteros de Dumas? Y todos se equivocan en la obra y todo lo demás. Todas esas equivocaciones salen en esa obra de teatro y resulta ser muy divertida.
Así que está Cabré.
Está Cabré.
Freddy Pérez.
Está Jorge Suárez.
Jorge Suárez. Claro.
¿Se acuerda?
Sí.
Jorge Suárez.
Sí.
Bueno, está Jorge Suárez también. Y Freddy. Y también, es una historia que me parece a mí que es esas historias para ver en familia.
Claro.
Que, bueno, la voy a ver ahora.
En un ratito.
En un ratito, en el Coliseo Podestá. Ayer hicieron, ¿sabés quién? Función llena.
Ajá.
Y hoy seguramente va a pasar lo mismo.
Mirá qué bien.
Y también, fíjate, vas a ver en el Coliseo Podestá pronto que hay un estreno nacional.
Ah, mira.
Estreno nacional. ¿Sabés quién lo dirige? La señora Rita Cortese.
Ajá.
¿Y sabés quién lo protagoniza? Nada más y nada menos que alguien que estuvo ahí. La hija del Flaco Spinetta.
Ah, mirá.
¿La viste en El Fin del Amor?
Sí, 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 sí.
Con Julieta Ortega.
Claro.
Bien. Claro.
Y
bueno, y Julieta Cardinali también.
Ah, bueno.
Y viene a hacer una obra. Que va a ser de estreno nacional muy prontito, que te digo la verdad, va a dar que hablar, porque lo que tiene esta obra, que tiene, es un drama muy, muy potente, se llama No tiene un desgarrón la obra.
Ajá.
Y bueno, Vera Spinetta, Julieta Cardinali, lo dirige nada más y nada menos que Rita Cortese.
Ese es un estreno acá en La Plata. Entonces,
claro.
En el Coliseo también.
Claro, y es tiene que ver con el nacimiento del nazismo, cuando una multitud aclamó a Adolf Hitler en la Plaza de los Héroes, y es una experiencia que promete conmover y desafiar a los espectadores, sobre bien. Todo porque las historias se repiten, vos
claro.
sabés.
Claro.
Bueno, esto por un lado.
O sea que el teatro está vivo.
El teatro está vivo. las plataformas estarán vivas, sí, también, sí, porque sí, las plataformas tienen, por ejemplo, si yo te digo el 8 de noviembre,
sí,
no te pierdas por Amazon Prime Video,
sí,
el estreno de la serie Cro-Magnon.
Ah, cierto, claro.
Cro-Magnon, basada, bueno, con la producción y dirección de Armando Bo Nieto.
Nieto.
Y me parece que es una serie muy importante que va a tener, creo que es el broche a un año que... de cine argentino, que fue muy lamentablemente el peor de la historia. Solamente una película nominada al Oscar, como es el Jockey, que te digo, a mí me pareció lo más bizarro. Creo que yo me quedo con Adrián Aguirre haciendo y leyendo una poesía, ¿viste? Parecía una broma, una tomadura de pelo al espectador. Después, la mejor, ¿sabés cuál fue? El aroma del pasto recién cortado, con Joaquín, cierto, Furriel, que, ¿viste? La historia de un profesor universitario que se enamora de una chica más joven, y de una profesora universitaria que se enamora de un chico más joven.
Bien.
Y cómo las dos generaciones conviven. Salvo eso, realmente, después Culpa Cero me pareció no muy, muy buena, muy confusa, con Valeria Bertuccelli, personaje de poca empatía. Entonces realmente fue un año flojo para el cine argentino.
Bien.
Hablando de cine, porque yo estaba haciendo...
No, toda... bien, bien.
¿Sabés quién ha vuelto?
¿Quién?
Pero hablado en inglés, lamentablemente, y eso... le resta un poco. Vos escuchaste, viste que el otro día te hice escuchar a Sinatra interpretando tangos de Gardel.
Tal cual.
Y queda bien, pero vos decís, pero un tango en inglés...
Es raro.
Sí. Y yo te digo que Almodóvar tiene su primera película toda en habla inglesa.
Ah, mira, qué bárbaro.
Se llama La habitación de al lado, con Julianne Moore, que es una historia que muestra a dos mujeres... Una de las cuales le pide un favor a otra. Tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la eutanasia. Pero, viste, de una manera, casi te diría, muy almodovariana.
Sí.
Viste, los colores.
Los colores,
por ejemplo,
sí, típico de...
si vos ves que la muerte se aproxima, ves el amarillo pálido. Y ves, bueno, Tilda Swinton es la otra actriz. Y las dos hacen un festival, es más. Van a ser nominadas al Oscar, ya te lo digo.
¿La película se llama?
La habitación de al lado.
La habitación
y está bien, es muy al... Pero no ver a sus personajes hablando en castellano, con esa salida, con esa ironía, con esa pasión, es una película fría, y lo frío, verlo en Almodóvar, es muy raro.
Es extraño.
Es extraño. Bueno, la película lo vale igual, ¿eh? Y después se estrenó otra que se llama Terry Fier, que te digo la verdad, falta que fue... Que, ¿ves? Mirá, todos los... Es un payaso asesino. Yo te mandé.
Claro.
Bueno, ¿sabés qué falta?
Me mandaste.
¿Sabés lo que falta ahí?
¿Qué?
¿Ves? Todos los grupos de sangre. Si ya alguna vez se hace algún tipo de alguna forma te piden dadores de sangre, ahí tenés todos los dadores por 5 años.
Que el payaso...
Explota todo.
El payaso mata todo el mundo.
Claro, aparte es una autopsia en vivo. Porque vos ves... Claro,
por favor.
Porque vos ves todo ahí.
Claro.
Lamentablemente ves todo. Y bueno, esto...